Buenas noches, gente. Bienvenidos a la emisión número 24 de la tercera temporada de Radio 04. Hoy es martes 9 de marzo del 2010. Estamos en el 24º programa de la tercera temporada. Si cada programa de Radio 04 fuera una biela, pues estuviéramos a punto de terminarnos la segunda java. En esta ocasión tenemos a un pescado en Radio 04. Tengo el enorme gusto de contar como invitado con un manaba, escritor, rockero, cinéfilo. Él es Juan Fernando Andrade, miembro de Los Pescados, esta banda de power rock, este dúo de power rock manaba, y pues que ha tenido la gran gentileza de aceptar la invitación para participar aquí en Radio 04. Y bueno, sin más, empezamos puntuales, tratando de no hacer honor a la hora ecuatoriana. De a poco va a empezar llegando la gente. Juan Fernando, bienvenido. Pues un gusto enorme tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, ¿qué te pareció haber recibido una invitación de Radio 04? ¿Cómo te imaginas que es el programa, o te imaginabas que iba a ser el programa?
A ver, me lo estoy imaginando todavía, la verdad. Pero bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Fue raro, pero fue chévere, porque yo estaba en Loja presentando mi libro, y una chica muy buena onda se acercó y me habló del programa, me pidió el mail, me dijo que me iban a llamar, y luego me parecía como súper cool. Yo igual estoy, bueno, la tecnología me atropella un poco, estoy inaugurando el Skype contigo ahora, pero estaba muy, muy, muy emocionado de que podamos conectarnos. No sé, creo que es la primera vez que estoy en Tulcán, de hecho. Entonces me siento un poco turista también, y te agradezco un montón, de verdad.
No, pues el gusto es todo mío, Juan Fernando. Yo soy seguidor de tu blog desde hace mucho rato. Yo a Eduardo Varas le había comentado, le decía, ¿crees que Juan Fernando acepte la invitación? Me dijo, claro, no hay problema. Y luego se dio la oportunidad de que Gaby Coronel Salas, en el Twitter, colocó que estaba en el lanzamiento de Hablemos Demasiado, la primera novela publicada de Juan Fernando, y pues le pedí que haga el favor de invitarte al programa. Y así fue como se dio el asunto. O sea, que primera vez en Tulcán virtualmente, Juan Fernando.
Primera vez en Tulcán, sí, de lo que he visto hasta ahora me gusta mucho, me parece mucho mi cuarto.
¿Has estado en otros páramos, no sé, en Riobamba, en alguna parte así, tú que eres de la costa?
A ver, he estado en Cuenca me gusta un montón, he estado tocando y voy, a finales de este mes voy a presentar mi libro también allá. Estuve en Loja, ¿no?, por lo del libro y dando un taller en la universidad, y eso también me encantó. Estaba en Ambato y estaba haciendo así como, cuando hago crónicas viajo un montón, entonces, pero por lo general viajo más hacia la costa, así que tendré que ir a Tulcán pronto.
Oye, Juan Fernando, de pronto, dígame, para la gente que todavía no te ubique, ¿cómo te presentarías tú? O sea, ¿o quién es Juan Fernando Andrade?
A ver, si me están viendo, pues ya.
Soy yo.
Hola, sí, este man. Yo, mira, me han preguntado mucho eso, y a veces como que si me entrevistan o algo, como tú hiciste ahora, pero un montón de adjetivos también me dan casi que vergüenza, ¿no? Yo no soy todas esas cosas, yo me creo como ni siquiera escritor, narrador, digamos, sino que tengo varios formatos. Entonces hay cosas que las cuento como una crónica periodista, hay cosas que las cuento como un guión de cine, hay cosas que las cuento como una novela, y hay cosas que las cuento como una canción de Los Pescados. Entonces al final es eso, ¿no? Como contar historias.
Ya, pero digamos que un escritor es un contador de historias, y un contador de historias también puede ser un escritor. Tú estás por ahí, yo considero que, claro, sí.
Pero como puede ser un blogger y como puede ser un baterista también, ¿no? No creo, digamos, estamos, creo que en el siglo XXI todos somos varias cosas.
Sí,
¿no? O sea, yo no sé si tú pasas todo el día haciendo el programa, me imagino que haces otras cosas también, ¿no?
Ah, pues hay que hacer algo para sobrevivir también en este.
Exacto.
Entonces, ese mal hábito de trabajar para sobrevivir.
Esa mala costumbre.
Oye, Juan Fernando, tú me pasaste una biografía tuya, que es la que publiqué. No te hice ver el post promocional que hice sobre tu programa, ya después te lo paso. Y hay una cosa que yo no había sabido, Juan Fernando, es que en esta pequeño bio que me hiciste llegar, menciona que una de tus crónicas está por ser llevada al cine.
Sí.
Cuéntanos un poquito sobre eso.
A ver, el nombre de la crónica es Confesiones de un pescador de coca. Se publicó hace varios años en Soho, ganó un premio del comercio, un premio periodístico. Es sobre, no sé si tú te acuerdas, hubo un momento en el Ecuador en que empezaron a aparecer cargamentos de coca en las playas, en Manabí, en Esmeraldas y eso.
Sí, sí.
Como
sí.
Misteriosamente, ¿no? Entonces me interesaba mucho la historia porque yo había oído como el chisme de que había gente que había hecho de todo con ese dinero, ¿no? Que había como, hay gente que se puso un negocio y otra gente que como que se enamoró de alguien y se lo quemó en un mes y volvió a ser un pescador. Entonces me fui al Matal, que es una playa en Jama, Manabí, muy pequeña, muy pocos habitantes, básicamente un pueblo de pescadores, y pasé un tiempo con ellos, ¿no? Para que me cuenten esta historia. Y encontré cosas maravillosas. Efectivamente, había gente que había invertido el dinero como en comprarse fibras, decir, lanchas o motores para sus lanchas, y otra gente que se lo había chupado todo, ¿no? Se había ido al prostíbulo en Pernales, se había enamorado de una prostituta de Cali o algo así, y se habían chupado $5,000 en una semana dándole la vuelta al Ecuador. O sea, ellos conocen más que yo el Ecuador. Entonces me encantó eso. Entonces supe que la crónica tenía que ser testimonial. Y si tú lees la crónica, hay como muy poco texto introductorio. Más bien yo preguntándole a este hombre que se puso a contarme la historia y él relatando todas sus aventuras. En ese entonces yo había empezado a trabajar con un director ecuatoriano que se llama Sebastián Cordero. Y ya nos habíamos hecho muy amigos, estábamos trabajando en un guión. Y le pasé esta crónica. Y me dijo como, puta madre, esta es la que hay que hacer, ¿no? La película tiene que ser esta. Aparte era mucho menos ambiciosa de lo que estábamos creyendo en ese momento, entonces decidimos dejar eso un poco en hold, en pausa, y empezar a transformar esta crónica en guión. Y eso, o sea, nos ha tomado varios años.
Ni más ni menos que con Sebastián Cordero, fíjate. ¿Y cómo va el asunto, Juan Fernando? ¿Cómo va avanzando el proyecto?
A ver, el cine es una cosa que toma mucho tiempo y que cuesta mucho, ¿no? Entonces a mí, yo estudié cine, pero me siento más cercano a la literatura o al periodismo que al cine. Porque es que cuando tú escribes un libro, por ejemplo, o un cuento, tú sabes que se va a publicar eventualmente. Así no lo lee a nadie, ¿no? Pero la gente del cine es mucho más arriesgada, mucho más allá. Y escribe guiones que seguramente costarán miles de dólares, ¿no? Y los escribe como sin saber. No hay ninguna certeza real de que se vaya a producir o no. Entonces, para ser cineasta hay que ser un poco suicida, ¿ya? Entonces empezamos por ahí, llevamos más o menos, deben ser 2 o 3 o tal vez más años, dándole vueltas al guión. Ahora que me mencionas, esta semana Sebastián me mandó un nuevo borrador, donde hay cosas nuevas y cambios que tengo que revisar ahora. Pero si todo sale bien, el rodaje será en la segunda mitad de este año. Están como siempre reuniendo como la financiación, que es algo que todo el mundo dice. Cuando tú le preguntas cómo va tu película, es como, le falta a todo el mundo plata. Todos estamos esperando plata, esperando algún fondo, alguna cosa así. Pero va bien, a mí me gusta mucho cómo está el guión. Me parece que Sebastián le ha puesto un montón de cosas de él, ¿no? De él como persona, de él como realizador, que me emociona, porque es una crónica que yo quiero mucho, pero que no me hubiera gustado nada que se haga como una película textual, ¿no? o transcrita. Entonces, ahora es mucho más de él que de mía, sin duda, pero yo creo que está en muy buenas manos.
Tu participación, Juan Fernando, ¿va a ser meramente en la parte del script, del guión, o vas a tener algún otro tipo de participación en la producción?
A ver, yo soy muy perezoso, loco, entonces los rodajes no me gustan mucho. La gente se levanta demasiado temprano, trabaja demasiado, come mal, entonces como que hay que levantarse a las 6 de la mañana para hacer un plano, y para hacer un plano te demoras 16 horas, y todo hay que consultarle a 25 personas. Entonces eso estoy acostumbrado como a escribir en mi casa, tomando una cerveza, escuchando música, no me va mucho. Entonces no creo que esté como en la producción. Lo que sí quiero hacer, y creo que es lo que va a pasar, es que los voy a acompañar más en son de escritor. Es decir, voy a hacer como un diario del rodaje y tal vez alguna crónica para Soho, porque la idea de la revista es que es la primera vez, creo que, bueno, Soho es una revista de Colombia, ¿no?
Sí.
Pero es la primera vez que en Soho como tal, como en la empresa, se hace una película de una crónica publicada ahí. Entonces lo que queremos hacer es publicar como un making of, un behind the scenes del rodaje. Entonces voy a ir y voy a investigar, pero no creo que esté como dirigiendo actores ni nada de eso, la verdad. Eso.
Oye, y de pronto la posibilidad de un blog mientras se hace el rodaje.
Lo pensé. Ahora que mi blog ya no tiene relaciones profesionales con el diario que lo auspiciaba, tengo mucho más libertad para escribir lo que yo quiera, ¿no? Entonces tal vez Cultura B, que es mi blog, por esos días del rodaje se transforme en un diario de rodaje. Es muy probable, pero no me consta.
Hablando de tu blog, en este momento en el chat estoy colocando la dirección para que la gente lo conozca, es culturab.blogspot.com, ¿verdad?
Sí.
culturab.blogspot.com. De a poco va llegando la gente, bienvenidos, buenas noches. Estamos ya con Juan Fernando Andrade en la edición 24 de la tercera temporada de Radio 04. Juan Fernando, empecemos con la parte musical, presentemos el primer video de esta noche. Y bueno, por cuestiones logísticas, el video que tú sugeriste dejarlo al último, vamos a tener que colocarlo primero. Entonces, vamos con ese video, con el de OK Go. Cuéntanos un poquito, ¿por qué lo escogiste?
Lo vi hace muy poco, un amigo me lo enseñó y me doy cuenta que ya lo vio como todo el mundo, hay como 7 millones de views, una estupidez así, y fue como muy, muy impresionante. Este man me dijo como, loco, tienes que ver esto, y pensé que iba a ver un minuto y decir, ah, ya, bacán, pero no me desprendí hasta el final, y me encantó porque es un espectáculo, ya lo van a ver, pero sobre todo porque en esta época en la que ya nadie hace videos, o sea, hacen muy pocos videos, estos manes han redescubierto el video, no se ve como una cosa como Avatar, digamos, o sea, no están hechos acciones ni nada, es como casi hecho con las manos, ¿ya? Y aún así es un espectáculo, ¿no? Entonces es como una ilusión artesanal, y eso me mató.
Ni tan artesanal, porque contaron con ingenieros y físicos para lograr todo la sincronización y todo el asunto.
Claro, y salen al final y todo el making of del video fue complicadísimo, ¿no? Pero yo creo que mientras tú no sientas todo eso, mientras el video ruede, mejor, porque va directo a ti. Hay videos que tú ves y como que tú dices, puta, sacaron la puta estos manes, y se nota, y es cansado ver esos videos. Este video simplemente fluye. Es como que se divirtieron mucho haciéndolo, ¿no?
Ya, y tú como músico, Juan Fernando, ¿qué opinas ya de la canción como tal, de este video?
Me gusta mucho, la verdad es que te lo juro que he visto el video mil veces, y igual me sigo concentrando más en el video que en la canción.
Sí, yo creo que eso nos pasa a la mayoría.
Sí. No me deja, pero es como mi nueva mejor amiga, ¿no? Entonces la tengo aquí en mi cuarto y vamos a conocernos mejor.
Listo, entonces vamos a empezar la parte musical, el primer video sugerido por Juan Fernando Andrade, El Pescado. Y esto es lo más nuevito de OK Go, expertos ellos en hacer videos virales. El primero que lanzaron también fue un éxito en YouTube. Y en esta ocasión, el de las caminadoras, sí. Y en esta ocasión tenemos pues una máquina interesantísima en el video. Como dijo Juan Fernando, uno se lo queda viendo hasta el final. Y vamos a quedarnos en compañía del video de OK Go. La canción es This Too Shall Pass. O algo así en un inglés bien dicho. Probablemente suene muy parecido. Nos vamos, esto es Radio 04 y vamos con el video de OK Go.
Dale. We'll be right back.
excelente video de OK Go, sugerido directamente por Juan Fernando Andrade, El Pescado. Juan Fernando, ¿por qué El Pescado de pronto para la gente que esté un poquito desubicada?
A ver, bueno, por la banda, ¿no? Directamente, más bien la pregunta creo que debería ser ¿por qué la banda se llama Los Pescados?
Sí, exactamente, ¿por qué Los Pescados?
A ver, cuando empezamos éramos un dúo, bueno, éramos más en realidad, la verdad es que somos un dúo como por fuerza de las circunstancias, porque toda la gente que tocábamos nosotros fue lleno. Pero éramos dos manavitas en Quito y era como que queríamos hacer una referencia directa a la costa. Entonces los peces son los que están en el mar, pero fuera del mar todos somos pescados. Entonces empezamos por ahí, empezamos a tocar como los pescados y fue, no sé si diría que pegó, porque no somos famosos ni nada así, pero yo cacho que es un nombre con el que nosotros nos sentimos cómodos y con el que el público se siente muy, muy cómodo. Entonces era por ahí como un tributo a Manaví.
Ya, y la primera formación, por así decirlo, de Los Pescados, ¿cuándo empezó? ¿En qué año?
A ver, creo que la primera banda se llamaba Los Tres Pescados. Sí, o algo así, sí, estoy casi seguro que era así. Que éramos el guitarrista de Los Pescados, que está ahora, un amigo más y yo. Pues la verdad es que el guitarrista de Los Pescados, o sea, se llama Nelson, con él hemos tenido un montón de bandas desde los 13 años, y ya tenemos casi 30, entonces imagínate. Entonces, como que la formación original no te la podría escribir porque necesitaría como el DeLorean para viajar en el tiempo.
O
así.
O sea, tú eres amigo desde la infancia de... ¿qué nombre me dijiste?
Sí. Nelson Coral. Nelson. Ya. A ver, nos conocimos cuando yo estaba en primer curso, ¿no? Y ahora yo tengo 28 años. Entonces, todo ese tiempo tuvimos bandas y gente fue entrando y saliendo. Entonces, la última banda que tuvimos antes de Los Pescados se llamaba Los Tres Pescados. Pero era como una banda de covers para divertirse, íbamos a un bar, no cobramos nada, pero nos emborrachaban, entonces la pasábamos súper bien igual. Hasta que un momento dijimos como, bueno, loco, o sea, si no vamos a componer, yo creo que hay que dedicarse a otra cosa. Y empezamos a componer nuestros temas, y al otro pana que estaba ahí como que no le interesaba mucho la onda, ¿no? Él quería seguir divirtiéndose, que es algo totalmente válido. Entonces el man un día como que no apareció más en los ensayos. Entonces dijimos, bueno, loco, vámonos dos, ¿qué hacemos? Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue conectar la guitarra al mismo tiempo a un ampli de guitarra y un ampli de bajo para que suene más. Y era como, somos lo más duro que podamos para que nadie se entere que somos dos.
Que son solo dos.
Sí. Y ahí fue saliendo, ¿no? O sea, digamos, fue como empezar a caminar otra vez, la verdad.
Ya. Formalmente tienen dos grabaciones, ¿verdad? El primer EP y el segundo álbum que lo grabaron, me parece, no es mucho del segundo álbum, ¿verdad?
No, el primero es un álbum, el primero es el Año del Pescado, que me parece que es el 2007, y el año pasado sacamos un EP que se llama No Somos Siameses, que se presentó en agosto del 2009. El plan es llegar también este agosto con algo nuevo.
Ya, de las dos producciones, Juan Fernando, yo leía en tu blog que se habían dicho, no, pues, o sea, tienen que dejar un documento de su paso como Los Pescados y decidieron encerrarse en una casa y hacer la grabación. ¿Esa grabación de cuál fue?
Esa es la de el EP, no somos siameses.
Siameses.
Que se llama así justo porque la banda estaba en un momento muy frágil, es decir, Nelson estaba viviendo en Guayaquil, yo seguía viviendo acá en Quito, y no puedes tener un dúo con dos personas que viven en dos lugares distintos, ¿no? Es muy complicado. Entonces, a menos que sea como postal service o algo así, o componer así por mail. Entonces, creo que en algún momento, sin decirlo, los dos sentíamos que la banda se iba a acabar, que era como el final natural y más o menos orgánico de las cosas. Entonces decidimos, mira, hay estos temas nuevos que no hemos grabado nunca y que nos gustan mucho, entonces... Dale, hagamos un disco más y que, digamos, para no irnos con las manos vacías ni nada, hagamos este pequeño tour que siempre hacemos, que es como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, ese tipo de vainas. Y nos fuimos a Pomaski queda muy al norte de Quito, como más allá del Estadio de la Liga y todo eso, y nos encerramos ahí, entonces porque yo estaba en Quito, pero Nelson tenía que volver a Guayaquil por cosas del trabajo y eso, entonces creo que tuvimos 10 días, tal vez un poco más, un poco menos, en los que vivimos en la casa donde hicimos el disco. Entonces era muy chistoso porque era una casa medio abandonada, compartíamos el cuarto, éramos roommates y nos levantábamos a desayunar, a preparar el desayuno, nos bañábamos como podíamos porque no había agua ni caliente ni muy potable, que se diga, que tenemos que calentar el agua, ¿no? Con eso, así con balde y eso, como en la playa. Y pasamos tocando y componiendo todo el día. Yo creo que algún día llegamos a tocar entre 15 y 18 horas fácil. Y después, la semana siguiente que habíamos ensayado, vino el productor, que se llama Carlos Terán, que es el productor del primer disco, y nos grabó, e hicimos todo en una sesión muy corta. Creo que grabamos 6 temas en los 2 o 3 días, algo así.
Sí, justamente leía pues la experiencia esta en tu blog, y me pareció súper interesante, porque a veces uno lo ve como lejano, como de película, que eso que dices, que no, nos encerramos una semana, 15 sí, días, y sí, conviviendo y componiendo, pero no, o sea, las cosas, como dices, se dan, y no es que de pronto forzaron a hacer eso, o por hacerse los salsas, se metieron a grabar en una casa.
O sea, la verdad es que era la única forma, ¿no? Si nos hubiésemos hecho los salsas, nos hubiéramos ido a grabar Abbey Road. ¿En dónde? Eso habría sido salsa, o como dicen en Puerto Viejo, champion, ¿no? Eso era así, la verdad. Pero teníamos poco dinero, teníamos poco tiempo, además. Entonces, cogimos mi batería, los amplificadores, los micrófonos, los metimos donde sabíamos que nadie nos iba a interrumpir. Porque era una casa que estaba tan aislada que no iba a haber ningún vecino así como, oiga, niño, por favor, deja de hacer...
¿La casa de quién era? ¿Cómo la consiguieron?
A ver, la casa es de la abuela, de hecho, de la difunta abuela, de la esposa del productor del disco.
¿Ya?
Sí. Entonces él me dijo como, mira, yo tengo esta casa, pero no pueden ir y venir porque es muy lejos. Entonces si quieren ir a instalarse allá, bacán, yo los dejo ahí, tengan la llave, ni sé qué. Y fue como dice que de campamento también. Me acuerdo que un día a dejar los equipos y la noche anterior allá encerrados fuimos al Supermax y compramos cola y trago y galletitas y vainas así. Qué sé yo, creo que hasta compramos jabón. En la casa no había nada. Y lo que había eran cosas como un Milky Bar del año 86.
Entonces, cuando existía el Milky Bar.
Claro, ahora se llama Galak, ¿no?
Sí.
Sí, pero el Milky Bar que nos hizo tan felices a toda una generación.
Crecimos con Milky Bar. Juan Fernando, vamos con el segundo tema. Déjame ver cuál lo tengo aquí. Vamos con el de Andrew Beard.
Andrew Beard.
Cuéntanos un poquito sobre fake palindromes. Falsos palindromes.
No sé si te acuerdas, había una banda en los 90s, por ahí 95, que se llamaba Squirrel Nut Zipper, que eran unos manes que hacían como mambo. Era súper raro, pero no tenía nada que ver con lo que pasaba en ese momento, ¿eh? No era ni grunge ni nada de eso, pero a mí me gustaba mucho. Y Andrew Beard tocaba el violín en esa banda. Entonces luego se hizo solista, ni siquiera, parece que no le fue muy bien, y empezó a hacer discos por su lado. Pero al igual que nosotros, me imagino, no encontró muchos compadres dispuestos a acolitarlo, y empezó a tocar solo. Entonces sí, cuando el video que te mandé es en vivo, porque quería que caches cuál es la onda del man, y el man es como que tiene ciertas cosas programadas, como loops y vainas así. Entonces él aplasta sus pedales y toca sobre eso. Entonces es como música en vivo, happen a happen, ¿no? Pero él canta en vivo y toca. Y tiene un baterista que es un genio, que toca batería y teclado al mismo tiempo. Es una vaina increíble. Entonces lo descubrí el año pasado gracias a mis amigos. Y fue como, wow, este man lo había estado buscando, es como un hermano. Y ahí está, para ustedes.
Entonces directamente por... escogido el video por Juan Fernando Andrade. Esto es Andrew Beard, la canción Fake Palindromes.
Vamos. Got red lips, stick out, bright pair of shoes.
such as Straps and Plaids, all these singles ads, I swear to you that they're, sometimes they run me hot and cold like a rail stair. I mean, I thermostat so your bottom towel and purple won't hurt too bad. Oh my dewy eye, Disney bride, what has changed? Swapping in love with the mile high. Monsters it tall, monsters it walk the earth. She says I like long walks and sci-fi movies. You're 6 foot tall and East Coast bred. And suddenly night we can get together. I don't wanna tie your wrists with leather and drill a tiny hole into your head. Oh, I'm gonna drill a tiny hole in
El segundo tema, el segundo video de este programa correspondía a una canción, una presentación en vivo de Andrew Bird. Esto es Radio 04 en su emisión número 24 en marzo del 2010. Estamos de vuelta con Juan Fernando Andrade, baterista del dúo de rock Manaba Los Pescados. Bienvenido de vuelta, Juan Fernando. Te voy a hacer otra preguntita que me dio curiosidad de lo que estaba en tu biografía. Tú estudiaste cine y video en la San Francisco, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Entonces, generalmente cuando uno escucha que alguien estudió en la San Francisco, dice, no, pues este man es de plata. ¿Tú vienes de una familia de una posición acomodada o no, Juan Fernando?
A ver, me imagino que si lo situamos en el Ecuador y en Manabí, pues sí. O sea, no, nunca me faltó nada. Me imagino que algunas cosas sobraron, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no soy material de secuestro, por ejemplo. A mí solo me secuestran en tres. No, nadie puede sacar de mí después de las dos horas.
Y también te preguntaba esto porque, si esto hubiera sido una entrevista de verdad, yo por lo menos me hubiera dado el trabajo de conseguir tu libro, leerlo y después a invitarte, ¿no? Pero ya lo voy a conseguir, tu libro ya lo va a leer. Pero leía en un pequeño review que hicieron en la Diners de este mes, donde dice que hablas demasiado, que es tu novela recién publicada, es bastante autobiográfica. ¿Qué tan autobiográfica es la novela, Juan Fernando?
A ver, mira, lo que pasa es que en la Diners yo he trabajado para la Diners, ¿no? Entonces me conocen y se me cargan. Pero, mira, la cosa es que empezó como una anécdota autobiográfica. Yo siempre quise contar una cosa. Cuando yo llegué a la universidad, yo iba a estudiar, no me acuerdo si era finanzas o administración de empresas, algo así. Porque yo creo que a mi generación, por lo menos, o en mi pueblo, no, como que si tú no eres ingeniero, arquitecto, doctor, tu destino está en la calle y está bajo el periódico de ayer y todo eso, y estás muy de hambre, pasa lo que pasa. Es como inevitable el fracaso, a menos de que no tome ciertos caminos que ya han sido probados por gente, entre comillas, exitosa. Entonces empecé ese semestre, pero yo ya venía de una historia, yo no me llevaba bien con la educación, nunca. Entonces yo era de como los que tenía 7 supletorios en el colegio, porque yo era físico, ¿no? O sea, que era un crimen. Yo todavía no le perdono a la gente que me haya dejado ser físico. Y la pasé muy mal en el colegio, o sea, digamos, la pasé bien con mis amigos y eso, pero académicamente la pasé muy mal y creo que aprendí mucho menos de lo que tenía que aprender, porque no me interesaba lo que me estaban enseñando. Entonces luego llegué a la universidad y pasé un semestre académicamente horrible, socialmente chévere, pero entonces como que dije, ya me cagué el colegio, la escuela me la cagué más o menos, o sea, no me voy a cagar la universidad y sobre todo no me voy a joder el resto de mi vida, pues, mi vida adulta, o sea, no va a estar... atada a cosas que no me apasionan en la medida de lo posible. Entonces terminé el primer semestre Y luego me cambié a cine, y en cine disfruté mucho. Es una carrera muy dura, pero la pasé muy, muy bien. Y era la primera vez que yo tenía como ganas de ir al aula, ¿no? No tenía ganas de aprender y que me digan más cosas. Y era plan hacer deberes, imagínate. O sea, ese era el plan. Esa era como la gran huevada, como, wow, vamos a hacer un trabajo sobre Stanley Kubrick. Entonces todo el mundo se reunía a ver las películas, entonces era chévere. Entonces partió de ahí. Yo siempre me pregunté qué hubiera pasado conmigo si no hubiese eso, ese cambio radical en mi vida, en el curso de mi vida. Y el primer capítulo del libro empieza cuando el personaje principal está en su último día de clases y dice como, puta, se me acabó el recreo, ¿no? Ya me voy a graduar de finanzas, de una cosa que no sé, que odio, y estoy a punto de entrar a un sistema en el que no creo. O sea, es una lucha como constante con esa figura del adulto estándar. Entonces empezó por ahí. Sin embargo, luego, o sea, yo no soy, digamos, yo no soy José José, ¿no? Yo no puedo contar mi biografía ahorita. O sea, a nadie le interesaría, ni siquiera a mí me interesa mucho, para ser sincero, ¿no? Me interesa como la vida de los otros, ¿no? Como la película alemana. Entonces luego me di cuenta que la novela necesitaba otras cosas, y que yo necesitaba adaptar esa anécdota a la novela y trabajar en función de la ficción, no en función de qué me pasaba a mí o no me pasaba. Lo que hice fue como dejar ciertos principios ahí míos, cosas en las que yo creo están ahí, ¿no? Y están como, está mucho esta hermandad cósmica, ¿no? Estamos chateando ahora y no nos conocemos, y tal vez nunca nos vayamos a conocer, pero estamos pasando bien. Y en la novela hay mucho eso, hay mucho rock, por ejemplo, porque mi personaje cree mucho en, para él, por ejemplo, Bob Dylan es más importante que Simón Bolívar, ¿no? O Joey Ramone es así como, está ahorita en el cielo, al lado de Dios y todo eso. Entonces yo le creo en eso mucho, y creo que la gente se une por sus gustos también, y creo que es más fácil como conectar contigo, que estás en Tucán, que conectar con mi vecino, que de repente está escuchando como ópera a las 6 de la mañana, a todo volumen, ¿no? Hablando quién sabe qué cosa. O con el tipo que escucha reggaetón en la calle. De repente, en serio, entonces, también va por ahí, va como por defender esos principios, pero, como te digo, para cerrar un poco, llega un punto en el que uno tiene que trabajar para su obra. Y eso fue lo que hice, partir de una anécdota y transformarla en una novela, espero haberlo hecho.
Listo, muy interesante. Te preguntaba eso por lo que leí en Diners. Y me dices que trabajabas en Diners. ¿Hasta cuándo estuviste ahí? Porque me parece que no es mucho de lo que vi un artículo, una crónica tuya en la revista. Me parece que no es mucho de lo que...
El mes anterior, en la edición de febrero, yo publiqué una biografía de Charlie García. Esa es mía. Está en la Diners. Bueno, yo trabajé como hasta hace un año en la oficina. Hace 2 años, la compañía se llama Dean Ediciones, y ellos editan Soho, editan Diners. Entonces ellos me contrataron como para renovar un poco el staff y buscar colaboradores nuevos. Y tuve la suerte de trabajar con gente como muy talentosa y nada mezquina, ¿no? Con el Pájaro Flores Cordero, que es medio conocido, y Juan Ordóñez, Carlos Andrés Vera, que es el editor de Soho, editor de especiales en Soho en Ecuador. Cuando llegué me encantó el equipo, porque nadie se pelea por brillar. Es un equipo muy generoso, donde lo que todo el mundo quiere hacer es una buena revista, ¿no? Nadie quiere como ser la estrella y estar más importado, menos importado, o ganarse premios, o qué sé yo. Entonces me gustó mucho y me quedé 2 años con ellos. Luego empecé a tomar un poco más en serio lo de la película, y Alfaguara, que es la editorial que me publicó, me pidió ese libro. Y yo estaba como trabajando demasiado y dije, si sigo este ritmo no voy a poder publicar mi libro nunca, y no voy a terminar el guión nunca. Entonces tomé como ese riesgo, ¿no? Entonces salí de la casa, pero no me he ido de la familia. Yo sigo siendo mi familia, publico con ellos aún las cosas que hago para prensa. Entonces es como que justo ya me reuní y decía, o sea, yo sé que mi cuarto todavía está ahí, ¿no? Todavía no lo han transformado en un gimnasio ni nada de eso. Entonces,
todavía siguen los pósters ahí.
Sí, los pósters ahí, sí, totalmente, y la radio, y los discos, y tarde o temprano creo que volveré. O sea, si tengo que trabajar en un lugar, yo quiero que sea ese, ¿no? Pero ahora estamos en otra cosa.
Ya, mucha de la gente que nos escucha en vivo o después baja el programa para verlo o escucharlo, es gente muy, muy dada al internet, a la tecnología, a los blogs, a todas estas cosas. Entonces, comentémosles un poquito, Juan Fernando, de tu experiencia con los blogs, con tu blog, La Cultura B. ¿De quién fue idea de empezar, tuya o del comercio?
Bueno, es mi único blog. Un día conocí a alguien del comercio que me dijo que había visto mi trabajo en la revista, quién sé qué, ni sé cuánto. Y nada, quedamos como en tomarnos un café y ver qué se podía, qué más se podía hacer. Entonces, cuando él me preguntó qué me gustaría hacer, yo le dije que el comercio o los diarios en general necesitaban un espacio claro B, porque acá como que los diarios son un poco ofensivos, ¿no? Manipuladores y te dicen como que todos escuchamos Shakira o a todos nos encantó Twilight, ¿no? Y te encasillan en eso, y es mentira. Es mucha mentira. Entonces, yo quería hacer como un producto para la inmensa minoría, ¿no? Entonces, a los manes les gustó mucho, y entonces, digamos, empecemos con un blog, a ver qué pasa, ¿no? Y yo empecé a hacer como cosas sobre películas y música y libros que uno no puede leer en el comercio. Esa era toda mi idea, hacer un blog donde uno se entere cosas que no se van a publicar en el comercio y que tal vez no se publican ni en El Universo, ni en Diario Manavita, ni qué sé yo, ¿no? O sea, que son cosas un poco no
ni en el oficial. Extra.
Y empezamos, ¿no?
¿Oh? Ni en el extra, digo.
¿Dijiste algo, perdón?
Ni en el extra.
ni en el extra, sí. Pero no me gustaría, ¿no? Sería como increíble ser editor cultural del extra. ¿Te imaginas lo que viene?
La bibliotecaria del viernes.
Claro. Y ese era un poco la onda. Y luego, al hacer el blog, me di cuenta que como todo el mundo está conectado con eso, y que la mayoría de gente ha leído y ha visto y ha escuchado muchísimo más de lo que yo estaba proponiendo. Entonces, como encontré amigos, encontré público, y me divertí mucho, pero también es algo que te quita un poco el tiempo, ¿no? Y yo necesito hacer otras cosas ahora. Entonces decidimos dejar las responsabilidades laborales con el diario, que eran escribir 2 veces a la semana y tal, yo decidí mantenerlo como una cosa más personal, pero que se ajuste un poco más a mis horarios, por así decirlo.
Ya, o sea que, en resumen, la decisión de romper esta relación formal o laboral fue tuya por tener un poco más de tiempo, por no tener esa presión de pronto de cumplir con los posts que requería el diario.
Exactamente, o sea, era una cosa como que me faltaba el tiempo, y a mí me parece que si uno cobra por un blog, o por una columna, o por una crónica, o sea, uno tiene que respetar al público, y uno tiene que trabajar, ¿no? No te puedes poner ahí que hay gente que como que, porque es un blog, escribe cualquier cosa, por así decirlo, ¿no? Eso está bien cuando tienes un blog que es para que lo lea tu primo que vive en Islandia, entonces tú le cuentas que te compraste un perrito hermoso ayer, y pones la foto del perrito con tu mujer y eso, pero mi blog no es así. Entonces yo sentía que no podía, aparte, como abandonar a la gente que había seguido el blog, que había comentado y que había sido tan generosa como dándonos su tiempo. Entonces, por ahora, que estoy en otras cosas, decidí dejarlo más independiente.
Pero la cultura B como blog va de largo, o sea, como tu blog meramente personal.
Se va a quedar, estaba ahí, escribí algo ayer o antes del lunes, sí, escribí algo sobre Jeff Bridges, porque me hizo muy feliz cuando el man ganó el Oscar. Yo creo que fue una buena noche,
Sí, me parece que creo que hace mucho no se veía una velada de Oscars así, en la que la gran mayoría, me parece, o por lo menos del círculo que uno se rodea, coincidimos con muchas de las elecciones de esa noche.
De las decisiones tomadas por la academia.
Eso.
Entonces, pero nada, yo creo que el gran enemigo era Avatar, y creo que la academia entendió eso y dijo como no voy a cometer el mismo error que cometí hace 12 años, que fue darle 16 Oscar a Titanic, una actitud así. No me acuerdo cuánto le dieron, pero eran como 11 o algo así.
11 me parece que fueron.
Claro, y es como, obviamente, o sea, yo creo que Avatar tiene un mérito técnico, tecnológico impresionante. O sea, el man le cambió la cara a la ciencia ficción, eso es verdad. Pero lo hizo con una historia mediocre, ¿no? Y una historia sobre todo oportunista. Es decir, a Avatar tú no le puedes discutir nada, porque ¿quién se va a poner en contra de la naturaleza? ¿Y quién se va a poner en contra de los indígenas o de las culturas que tratan de proteger su entorno? O sea, es un lugar común terrible, porque a todo lo que tú le puedes decir que no es común, ¿ya? Entonces, como se aprovecharon de eso, se aprovecharon de la política, como que los malos son malísimos y los buenos buenísimos. Entonces me pareció acertado, y aparte que fue súper bacán que la que se llevara todo fuera la película de la esposa, de la ex esposa. No, es como que una revancha también, y aparte es la primera vez que una mujer gana el Oscar, y Barbara Streisand le dio el premio, entonces fue emocionante.
Muy emocionante. Sí, esto estuvo súper interesante. Bien, Juan Fernando, vamos con el tercer video. Aquí lo tengo, bueno, lo estoy colocando en el orden en que me los has enviado. Entonces, el tercero es de Karen O and the Kids, All is Love. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué este video, Juan Fernando?
A ver, Karen O es la vocalista de los JJS, que es un grupo que me gusta mucho, y ella armó esta banda que se llama, bueno, And the Kids, porque toca con niños, ¿verdad? O sea, son niños, son ella con una banda de rock y los que cantan son todos niños. Pero para una película que se llama Where the Wild Things Are, que es la nueva de Spike Jonze. Spike Jonze es el man de Adaptation y John Malkovich y todo eso. Y vi la película hace poco porque yo soy muy fan de Spike Jonze y muy fan del guionista también, que se llama Dave Eggers. Vi algo sobre él en mi blog. Y la película me mató, me sobrecogió, me abrazó, digamos. He sido una persona más feliz y tal vez una mejor persona desde que la vi. Y una de las cosas que más me gustaron fue esa música, porque es una película como, no sé si la has visto, pero es como una película...
La tengo descargada hace unas 3 semanas, no he tenido tiempo de verla. Pero yo no sé si la gente se ubica, en el póster está un niño con unos monstruos peludos. Sí, deben ubicarse la película.
Bueno, yo creo que te va a encantar y si no te encanta, creo que deberías replantearte una o dos cosas en tu vida. Pero... bueno, lo que más, o algo de las cosas que me llamaron la atención fue que la música era súper rockera y contemporánea, y me gustó que Spike Jonze no se fuera como por el camino de John Williams, ¿no? Como que no hiciera música así con violines y sinfónicas, pero una cosa que sí, es fantasiosa. Eso me encantó, y luego me puse a averiguar, y era esta mujer, a la que muchos amamos, y me pegó mucho. Y esta canción en particular, que fue como el single para promocionar el film, creo que fue muy bien escogido, creo que está bien empezar con ese tema, entonces para someterlo, ¿no?, al criterio de la gente acá presente.
Sí, pues gente, entonces vamos con el tema, es All Is Love, interpretado por Karen O and the Kids. Yes. Karen O and the Kids, el tema era All is Love. Regresamos a Radio 04 con Juan Fernando Andrade como nuestro invitado especial. Bien, Juan Fernando, yo creo que en el post promocional que coloqué anunciando tu programa, había dicho que Hablas Demasiado es tu primer libro, cuando en realidad es tu primer novela publicada.
Novela.
¿Tienes dos libros anteriores de crónicas o
sí. De cuentos? Son dos libros de cuentos.
Ya, más o menos, ¿hace qué tiempo los publicaste y cómo fue la experiencia con eso de publicar tus cuentos?
A ver, me parece que el primero se publicó en el 2004 y el segundo en el 2006. La experiencia, bueno, es un poco agridulce, porque el tema editorial en Ecuador todavía está como, no sé si está empezando, pero hay gente que lo lleva muy mal, ¿no? O sea, hay gente que lo que hace es como vender el sello, ¿no? Ellos dicen como, ya, me encanta tu libro y ni sé qué, ni sé cuánto, si voy a hacer, voy a publicarlo, pero te va a cobrar $1,000 o te va a cobrar 1,500, no sé. Ya, entonces, claro, pues si tú tienes 22 años y un señor de 60 te dice que le encantó el libro, es como que te dice, bueno, este man debe saber de lo que está hablando, pero no sabe de lo que está hablando, ¿no? Y a mí yo me di cuenta de eso luego. Entonces, por un lado, publicar los libros fue súper chévere porque, qué sé yo, toda esa onda como estar afuera, ¿no? Y que la gente te pueda leer, ni sé cuánto, aunque sean solo tus amigos, fue emocionante. Pero ahora, viéndolo un poco en retrospectiva, me parece que ambas publicaciones fueron irresponsables. Es decir, yo creo que si esos editores hubiesen creído en mí, en serio, lo que tenían que hacer es como decirme, loco, anda, escribe a la casa, anda, pule tus cuentos, anda, mejóralos, anda, lee esto, y luego hablamos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que ya pasaron y yo también soy esos libros. Y ahora los veo con cariño porque me enseñaron cosas, pero me las enseñaron un poco a la mala, ¿no? Yo aprendí a la fuerza, que no hay nunca que aceptar esos tratos. Entonces dejé de escribir literatura un tiempo, me dediqué solo a la crónica, y luego apareció Alfaguara, y Alfaguara ya es una cosa seria, es decir, Alfaguara es la editorial puta de Vargas Llosa, y de Saramago, y de Ray Loriga, y de Alberto Puget, y gente que yo admiro de verdad mucho. Y mi casa está como llena de libros de Alfaguara, y cuando ellos me propusieron hacer una novela, fue muy, muy, muy emocionante. Entonces, obviamente, ellos no me dijeron como, ¿cuánto te vamos a cobrar? Y dije, ni nada. Pero, entrégame la novela tal día y vamos a ver si da la talla, ¿no? Yo creo que no da la talla, creo que ellos se están arriesgando mucho al publicarme, porque es como publicar a un tipo igual joven y no muy conocido, o sea, no es como apostarle a un bestseller. Pero espero estar a la altura de la editorial.
Juan Fernando, aquí en el Ecuador, en el ambiente literario, ¿sí hay o cuántos son los escritores que pueden vivir de producir su obra?
Bueno, su obra de ficción no lo sé realmente, ¿no? Tal vez Sebastián Cordero, no sé cómo, a quién más preguntarlo, pero lo que yo he hecho y lo que hacen mis amigos escritores es que colaboramos todos con varios medios, ¿no? A mí mucha gente me ha dicho que no se puede escribir, que es imposible, que no sé qué, pero yo vivo eso, o sea, yo no me dedico nada más, o sea, digamos, toco con los pescados de vez en cuando, pero te lo juro que con eso no me mantengo, ¿no? Con eso me mantengo cuerdo, me mantengo contento. Creo que hay que hacerlo. Pero a la gente que le tiene miedo por ese lado, creo que debería arriesgarse un poco más. Lo que es verdad es que uno tiene que hacer el doble de trabajo con otra profesión para ganar la mitad o menos. Es decir, yo no puedo solo escribir en el comercio, ¿entiendes? A menos que sea como un editor. La gente lo que hace como que escribe en Soho, escribe en Dynamics, escribe en Vanguardia, escribe en Vistazo y le manda después cosas al comercio, escribe cosas afuera. Esa es la vaina, tiene que ser muy, muy multimedia en esta profesión, pero de que se puede, se puede.
Tú al momento prácticamente vives de tu producción artística, por así decirlo.
Sobrevivo, pero no solo producción artística, ¿no? Porque también lo que me pagan las cuentas a mí es como publicar crónicas y eso, ¿no? Ser un poco más periodista por ese lado. Entonces, pero es rico porque uno se compra tiempo, ¿me entiendes? Si tú escribes prensa y vives de eso, tú tienes tiempo para tus novelas, tus cuentos, tus guiones, lo que sea. Pero sí, por el momento no tengo ningún otro trabajo, tal vez podría ser como secretario bilingüe, no sé si, pero no me lo han ofrecido todavía.
Hablando de secretario bilingüe, cuéntanos sobre tu último viaje a Dios santo, se me fue el nombre de la famosa ciudad del cuna del brunch.
Seattle.
Cuéntanos sobre tu viaje hacia allá, Juan Fernando. ¿Qué tal estar en la tierra de Kurt Cobain?
Emocionante, o sea, de hecho fuimos hasta Aberdeen, que es el pueblo donde nació Kurt Cobain, y luego hasta Olympia, que es el pueblo donde grabó sus primeros demos, no sé qué, en ese momento. Yo antes de estar en Seattle había estado en New Orleans, que es una base increíble. O sea, yo nunca en mi vida he visto algo que se parezca a New Orleans, pero que funciona todavía como una ciudad muy chica. Es decir, la gente lo que hace es como comer, chupar y tocar música, y es maravilloso. Nadie hace nada más, y está lleno de bares, y todo el mundo toma, y todo el mundo te atrae, es una cosa increíble. Todo el mundo toca blues o jazz. No, entonces, de pasar de eso a Seattle, que es como una ciudad, por así decirlo, fue como emocionante, ¿no? Y qué sé yo, Seattle para mí significaba mucho, aunque yo no nunca la había conocido, porque en los 90 y todo eso, todo se mencionaba Kurt Cobain. Yo me acuerdo que ese fue un momento decisivo en mi vida. O sea, yo vi ese video cuando tenía 10 años, el video de Smells Like Teen Spirit que vimos todos, y creo que yo no sería el mismo sin ese video, ¿no? Y sin lo que vino después, y sin el grunge, porque era como, de repente el rock ya no era ni Guns N' Roses ni Motley Crue, y no eran estos manes que tenían como el pelo hasta el techo, y todos eran flacos y pucos, y tenían patrones de cuero, y andaban en Ferrari, ¿entiendes? O sea, de repente era como gente normal, tocando. No, ahora uno se da cuenta que no eran tan normales tampoco. Pero por ese lado creo que tuvo mucho que ver en definir quién iba a ser yo o quién soy yo ahora. Entonces era como volver de alguna forma a una raíz que yo nunca había visto, ¿ya? Y porque si algo fue un satélite en los 90, y no solo en Ecuador, o sea, fue para todo el mundo. No, yo creo que hay gente en Holanda a la que le pasó igual, hay gente en Japón a la que le pasó igual. Entonces era como caminar un poquito por ese lugar de la historia, y películas que yo he visto pasan ahí. Entonces, porque yo siento que una etapa ya se completó. Para mí fue como tener un closure, como la gente que no puede terminar nunca con sus novias y se demora 10 años en terminar. Para mí es un poco eso. O sea, yo ya no soy la novia de Seattle, no quiero que sea mi novia tampoco, que nos conocimos demasiado grande. Pero siento que lo que teníamos que hacer los dos ya está hecho, ¿no? Entonces, luego vas caminando y ves una estatua de Jimi Hendrix en la calle y dices como, wow, o sea, aquí la gente sabe lo que hace, no sabe escoger a sus próceres.
Sería como, ¿qué puede ser? Como que nos encontráramos con una estatua de JJ, aunque no sé si habrá algún momento Julio Jaramillo acá en el Ecuador, no estoy seguro.
Estoy seguro.
En alguna parte debe haber posiblemente.
Debe o debería.
Debería haber.
Sí. Pero eso, como eso, son esos lugares que uno cree que no existen, ¿no? Como unos niños y Seattle solo pasa en televisión. solo está como el reportaje, solo están los videos, no sé qué. Entonces, como palpar eso fue súper rico.
Ya. Otra cosa que leí en tu blog sobre tu cuando contabas cuando te estuviste en Seattle, sobre o sea, tú decías que aquí en Ecuador, teniendo internet banda ancha y todo, parecería que estamos viviendo el futuro, pero estando allá realmente lo vives. O sea, esa es la diferencia. Por ejemplo, esas pequeñas grandes diferencias que tú contabas, que un estreno se da el día, pues, en que es, ¿no? Como acá que tenemos cada semanas, meses o cosas así. ¿Cómo es el choque cultural tecnológico, por así decirlo, o futurista de alguna manera, con respecto al Ecuador?
Yo me refería más bien al futuro también visto desde una onda más nerd, ¿no? Como la mía, como de películas, libros y eso. O sea, lo que me refería es como que acá te puedes pasar 2 meses buscando un libro y de repente te das cuenta que lo que tenías que hacer era pedirlo hace 2 meses en Amazon, ¿ya? Que eso hubiera sido lo inteligente, porque igual se iba a demorar lo mismo, y tal vez iba a costar lo mismo, porque los libros en inglés acá, menos que sean usados, que hay muy buenas tiendas de libros usados en inglés, cuestan un montón. Entonces era como que de repente uno va, ni siquiera una cosa muy rebuscada. O sea, tú vas a Barnes & Noble, que de repente es como el McDonald's de la literatura, ¿no? Pero de verdad encuentras todo, o sea, encuentras realmente todo. Entonces, en un día de compras literarias, hiciste lo que no pudiste hacer en 7 meses en el Ecuador, ¿ya? Entonces, me refiero un poco a ese lado del futuro. Y otra cosa es que aparece música y todos estamos conectados al internet, pero no todos nos enteramos de cómo aparece la música. O sea, no está realmente afuera, sino uno tiene que ir como rebuscando, viendo, no sé, Pitchfork y esos blogs así como elitistas. Pero allá está por todos lados. O sea, yo caminaba por Seattle, y Seattle, que es famosa por tener muchas bandas, hay como volantes no son pasquines, pero son como estos periódicos chiquititos que son solo conciertos y vainas y recomendados, y es como uno se siente más acompañado y más al día, No, porque acá es como igual, no sé quién fue el último en venir, o sea, como Joaquín Sabina viene todos los años, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿por qué no viene más gente? Y allá va todo el mundo. Entonces te sientes más en el presente. Tal vez no en
Ya.
el futuro, yo creo que sí, pero te sientes en el presente.
En el chat dicen como cuando Fry llegó al año 3000 en Futurama, algo así.
Exactamente, sí. Es que de verdad, Fernando. Porque salíamos, tampoco es que los carros vuelan. No, tampoco es que estás ahí en un bar y a tu vito te sirven los tragos. No, se trata. O sea, se trata de tener acceso a las cosas que uno quiere y a los servicios que uno quiere y que sea todo un poco más rápido.
Y más a la mano.
Y más a la mano, claro, y, o sea, saber que tienes que caminar 2 cuadras y ya, ¿no? Y qué sé yo, a mí también me parece una cosa futurista en este momento, de que uno pueda caminar en la calle sin ver atrás. Digamos, así debería ser el futuro, ¿no? En el Ecuador se puede hacer cada vez menos.
Exactamente.
No,
Juan
es
Fernando,
triste.
vamos con otro video. Vamos con
Dale.
el cuarto.
Dale.
Vamos con el de Julián Casablancas.
Ya, de uno.
Cuéntanos sobre él y sobre el video que escogiste de él.
A ver, Casablanca es el vocalista de los Strokes, ¿no? De la banda que apareció ahí como en el 2000, creo, o algo así, una banda que a mí me gusta mucho, y que yo creo que apareció en el momento indicado, ¿no? Porque era como, ya se había acabado el grunge, luego había venido este imperio, este virreinato terrible, que era como Britney Spears por un lado, y Linkin Park por el otro, como ese rock, rap, rapeado. Pero bueno, sabes que Linkin Park es respetable, estoy buscando otro nombre, el de Fred Durst. ¿Cómo se llama la banda? Fred Durst. Puta madre, que tienen un cover de George Michael y un cover de The Who. Pero bueno,
Ah,
estaban.
Limp
Limp Bizkit, exacto, Limp Bizkit. Entonces era como Fred Durst y Britney Spears eran como Correa y Bachelet, ¿no? Eran como dos puntas de lanza del pensamiento musical contemporáneo. Y eso está absolutamente mal, había que rebelarse contra eso. Y luego vino toda esta generación con los Strokes y los White Stripes, que eran geniales, The Banks y toda esa gente. Pero en los Strokes me parece que hubo algo más. Me parece que White Stripes y Strokes sobrevivieron a la moda porque ambos fueron más allá de la moda. Y una de las cosas que tuvo que ver son las letras de Casablanca. A mí me encantan, me gusta mucho. Parece que es un tipo que hace como filosofía de la calle, que no es Lou Reed, pero tal vez lo sea algún día. O es como un Lou Reed más 2.0, más web, una cosa así. Entonces me hice muy fan de los Strokes. Y luego salió su disco, y ahora estamos poniendo como el primer single, por así decirlo, de solista, que se llama Praise of Paulie Young. Y me encanta porque el man, en esta onda de volver a los 80, en la que está todo el mundo, me parece que se burla un poco de eso, ¿no? Y hace como música bailable con sintetizadores de letras irónicas. Entonces es como intelectual y divertido, y bailable.
Bueno, con esa pequeña introducción de Juan Fernando Andrade, vamos con el tema. Es el tema, se me fue la canción. ¿Dónde está?
11 Dimension.
Exacto, 11 Dimension de debe ser Julian entonces, no debe ser Julián. Julian.
Julian Casablanca, sí,
Julian
pero es pana,
Casablancas.
dile como quieras.
Igual no está escuchando ahorita. Nos vamos con Julian
No, no,
Casablancas,
no
esto
te
es
creas.
11 Dimension.
Vale.
I live.
Y ese era el video de Julian Casablancas, el vocalista de los Strokes, con el tema 11th Dimension. Y esto es Radio 04, programa número 24. Dos jabas de programas en esta ocasión con Juan Fernando Andrade, manaba, rocker, escritor, narrador, contador de historias, músico. Estamos de vuelta, Juan Fernando. Y les comento que no tuve tiempo de bajar las canciones con anterioridad. A medida que estamos avanzando en el programa, las estamos descargando para poderles colocar los videos a toda la gente que está escuchando el show en streaming. Bien, Juan Fernando, ¿tú creciste y viviste en Manabí? ¿Hasta qué edad más o menos? A ver, listo. Juan Fernando recién me está escuchando ahorita. Cometí la burrada, como siempre, de ponerle el volumen al Skype con Juan Fernando. Te preguntaba, Juan Fernando, ¿tú hasta qué edad viviste en Manabí?
17 años, hasta que acabé la secundaria. No, empecé a viajar un poco antes, pero yo siempre volvía por el tema del colegio y eso.
Ya, ¿y en Quito estuviste prácticamente hasta hoy? O
prácticamente, o sea, pasé la universidad acá, luego empecé a trabajar acá, pero, digamos, afortunadamente mi trabajo me exigió y me permitió viajar un montón, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido base en Quito. Pero voy y vuelvo. Y ahora que estoy un poco freelanceando y concentrándome en otras cosas, paso mucho tiempo en la costa. Me he reencontrado con la costa y está siendo bastante bueno, estoy disfrutando mucho. Y me he dado cuenta también que la libertad se consigue como o con mucho dinero o con poco dinero. Entonces, ahora que tengo poco dinero, por ejemplo, vamos a tocar a Cuenca y si me quiero quedar 4 días porque me encanta Cuenca, me quedo en Cuenca, ¿no? Y eso no tiene precio. Lo que cuesta son las bielas, ¿no?
Claro. Y siempre habrá alguien que acolite por lo menos con algunas, eso sí.
Por lo menos, sí, con ese pretexto de que mira, yo tengo una banda y ayer toqué.
Oye, justamente te iba a preguntar, esto tú que dices que has tenido la oportunidad de viajar bastante, ¿qué tanto pudiste conocer? No sé si Diners te envió hacia algunos lugares para hacer algunas crónicas o algunas coberturas.
Sí, o sea, cuando estaba en la revista, que es una de las cosas que más extraño, ¿no? Dedicarme al periodismo 100%. O sea, yo me fui desde una isla en Esmeraldas que se llama Limones, que no tenía agua potable, me fui como a cubrir eso, y también me fui a cubrir una cosa en Ámsterdam, en Holanda, ¿no? Entonces el espectro es inmenso. Pero, o sea, creo que por eso sigue como viendo gente que sigue en el trabajo, pero qué sé yo, los que viajan realmente son como el hijo de Freddy Ehlers y eso, y hacen los programas que pasan, que son como sus videos de Handy, de sus vacaciones, cosas así. Ya como no tienen ningún respeto por la audiencia, ya como que así se hacen tomas en el desayuno, y luego donde se fueron a comprar, está como, no sé, algo como de Chevy Chase.
Y en estos viajes, Juan Fernando, no sé si de pronto estoy equivocado, ¿no? Pero fuiste tú el que enviaron a cubrir, no sé si fue un concierto de Charlie García cuando regresaba de nuevo Charlie García. No sé si fuiste tú el que mandaron a Argentina.
Era un concierto. Yo lo que hice fue que yo estaba en Buenos Aires, estaba viviendo en Buenos Aires, y yo soy muy fan de Charlie, pero yo fui en verano. Y en verano no toca en Buenos Aires, siempre toca como en Villa Gesell o en Mar del Plata o Punta del Este o cosas que para mí eran imposibles en ese momento. Así que me fui a un pueblito argentino que se llama Luján, donde es la famosa Virgen de Luján y todo eso. Había un festival donde tocaba Charlie. Y era una cosa, un periplo, porque teníamos que viajar 4 horas desde Buenos Aires y todo eso. Pero ahí conocí a fans de Charlie, y eran fans como de Almost Famous, ¿no? No sé si viste la película de Cameron Crowe. Eran así de devotos, era un tipo de fanatismo que yo nunca había experimentado. Argentina en general es así, ¿no? Pero con Charlie lo vi en primera mano y me encantaron y me cayeron muy bien. Entonces, como que le mandé una carta al editor en Ecuador, dije, como loco, tenemos que hacer una crónica este man. Y el man, me acuerdo que era para Sojo, y Carlos Andrés me dijo, lo que tienes que hacer es tú convertirte en un fan de Charlie y que el dato de la crónica sea conocer a Charlie, que es lo que todos los fans quieren hacer. Entonces ese fue el tema que yo hice, cuando estaba allá, y también tuve la fortuna divina, ¿no? Los ángeles se alinearon y otra vez también en Buenos Aires coincidí con el concierto de los Stones, de los Rolling Stones. Entonces escribí también eso para Dinos.
Muy interesante, oye, Juan Fernando, tu labor de hacer crónicas, de hacer periodismo. Y déjame ver, se está acabando de descargar el video para ver cuál es el siguiente. Se me perdió. Juan Fernando, hasta encontrar el video. Cuando saliste de Manabí, terminaste el colegio, fuiste a la universidad. ¿Qué tal fue ese cambio de estudiante provinciano, ir a Quito a la universidad? ¿Cómo te sentó? ¿Cómo te golpeó eso?
Bueno, yo había salido de Manabí antes. Tenía una tía que vivía en Nueva York. Entonces cuando yo estaba de vacaciones en el colegio en Puerto Viejo, me mandaban al colegio allá para aprender inglés y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creía que era muy cruel, ¿no te imaginas? O sea, después de que yo pasaba 9 meses sufriendo y con rojos y palizas y castigos, mandarme a estudiar, y aparte en otro idioma, ¿no? Entonces me parecía que era atroz, que yo no estuve contemplando el suicidio varias veces en mi adolescencia. Pero entonces eso como que me entrenó un poco. Lo realmente irónico es que cuando vine a Quito, ¿no? A vivir independiente y todo eso, me sentía incluso más extraño que en Nueva York. Es una cosa increíble lo desconectado que es el Ecuador, ¿no? De una ciudad de la otra, ¿no? Es como si tú lees El Comercio y luego lees El Universo, es como que hubieses leído El Comercio en Lima y El Tiempo en Bogotá. O sea, a nivel de conectividad como exactamente igual. Entonces, no creo que fue duro, porque yo la he pasado bien, pero en mi novela, por ejemplo, hablo mucho de eso, de ser extranjero en el Ecuador. Y yo todavía me siento un poco extranjero en Quito, pero disfruto de eso. Aparte que los manabitas y la gente de provincia en general, tenemos la ventaja de que somos neutros, es decir, nosotros no estamos en ese lío Guayaquil-Quito, ¿no? La gente piensa que somos inofensivos, ¿no? La gente se sorprende como si un manabita puede leer correctamente, es como, wow, su casa, en serio, si tú sabes quién es Alan Pogo, no, eres de Puerto Viejo, ¿no? Entonces esas cosas por ahí fueron difíciles, pero yo creo que es más cómodo ser manabita afuera que adentro. Entonces, y luego me adapté y tal vez mi trabajo no hubiese podido hacerlo desde otro sitio. Entonces, sigo siendo extranjero, nunca he tenido antojo de fritada, por ejemplo, jamás en la vida. Pero es una ciudad a la que quiero mucho y la que me siento cómodo.
Juan Fernando, tú dices que lo considerabas como un castigo, como algo muy 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 penoso, incluso que te manden de vacaciones a aprender inglés a Estados Unidos. ¿Pero no consideras que de pronto eso hoy te da una gran ventaja posiblemente? ¿O a la final fue más ayuda que otra cosa?
Sí. No, por supuesto. Y por eso te decía hace un rato que ahora me doy cuenta de todo lo que me sirvió, y cuando estaba ya igual, o sea, me la gozaba. Lo que pasa es que uno como que pasa todo el año esperando que lleguen las vacaciones, ¿no? Para poder jugar pelota todo el día, poder escuchar música todo el día y tocar con tus panas, entonces te vas a la playa y lo que sea, y luego cuando eres más grande ya te vas a la playa y todo eso. Entonces, claro, yo sentía que me privaban un poco de eso, yo me estaba perdiendo. Era chistoso, porque yo estaba en Nueva York, que es la capital del mundo, y estaba preocupándome por quién había vacilado con quién en Puerto Viejo, ¿no? No, era muy provinciano por ese lado, pero me la pasé muy bien y fue donde aprendí cómo valorar la música de verdad como arte y qué sé yo, ir a museos y esas cosas, a leer, y me hicieron muy bien, creo que todos mis encuentros con el mundo han sido un poco apoyados en esa primera experiencia newyorkina, Woody Allenesca.
y prácticamente a muy temprana edad, ¿verdad?
Sí, la primera vez que me fui para allá tenía 10 años, luego fui como a los 12, a los 13, así, ¿no? Hasta que ya me salí del colegio. Aparte yo era como problemático, o sea, yo sabía, era lo suficientemente inteligente para saber que no podía ser relajoso en el colegio, porque ya era vago. Entonces vago más relajoso es expulsión, o sea, eso no, ya, no sabes de qué llega. Entonces yo todo lo que no podía hacer en el colegio lo hacía afuera. Entonces creo que a mis padres también les convenía tenerme lo más lejos posible durante las vacaciones.
Para tratar de balancear un poco al universo. Sí. Juan Fernando, me voy a tomar la libertad. Tú no me enviaste ningún video de los pescados. Yo no. me voy a tomar la libertad. Acabé de descargarlo. Y quería bajar el video de la presentación recién que tuvieron en el programa de Ecuador TV. Se me fue el nombre del programa.
Unísono.
¿Cómo es? Unísono. Unísono, sí. Pero me encontré con otro excelente video de los pescados, que es el de Reina. Cuéntanos sobre ese.
A ver, ese es como un perfecto ejemplo de que se pueden hacer cosas creativas y de primer nivel sin plata, ¿no? Y no lo digo porque la banda sea de primer nivel, sino porque creo que el video es de primer nivel. El video lo dirigió Iván Mora Manzano, que es un cineasta. Pueden encontrar sus cortos en YouTube y son muy, muy buenos. Es un cineasta de Guayaquil, radicado en Quito, que conocí en la universidad también. Lo fotografió Simón Brauer, que también su trabajo es un fotógrafo excelente. Entonces un día nos reunimos con ellos y nosotros pidimos como que parte de una banda era hacer un video, ¿no? Aunque no fuésemos famosos ni nada, como vamos también a cumplir con ese requisito, pero no teníamos un centavo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, a ver, tenemos un estudio, que es el estudio de mi pana fotógrafo, había un sitio blanco muy bien iluminado, y sobre eso Iván hizo un video absolutamente digital, ¿no? Un video de performance. O sea, nosotros ni siquiera nos cambiamos la ropa. Nosotros lo que hicimos fue como tocar la canción varias veces, y a partir de eso Iván lo hizo todo en su Mac y todo en el Ecuador, y yo creo que es una cosa que por lo menos visualmente se defiende en cualquier parte del mundo.
Sí, es un muy excelente video. Yo creo que deben ser ya unos, serán 2 años, porque yo creo que hace unos año y medio o 2 me lo encontré en YouTube el video.
Debe ser, porque el disco salió en el 2007, entonces el video debe ser por lo menos de principio del 2008.
Listo, entonces, gente, vamos a ver un video de los pescados, un trabajo videográfico muy bien logrado, hecho completamente aquí en el Ecuador y sin un centavo, como nos menciona Juan Fernando Andrade. Es por la colaboración de gente con el talento y con las ganas de hacerlo. Y también con una muy buena canción de este power dúo de rock, Manaba. Nos vamos con la canción es Reina y los intérpretes son Los Pescados.
En la puerta, ven acá, entra. En televisión, estabas muerta. En la casa, eres la reina. No me niegues, soy parte de ti. Con los dientes estás tan cerca. Quítame el dolor, pégame, inyecta. En la casa eres la reina. No me niegues, soy parte.
La canción Reina, la banda Los Pescados, el director Iván Mora, todo esto hecho aquí en el Ecuador. Esto es Radio 04, la emisión número 24, tercera temporada, Juan Fernando Andrade nos está acompañando en esta ocasión. Y el tiempo siempre vuela, nos quedan 8 minutos de programa. Yo creo que ojalá alcancemos a poner... Y no alcancé a bajar todas las canciones, Juan Fernando. Yo alcancé a bajar... ¿cuántas alcancé a bajar? 8 canciones, incluyendo la tuya.
Ya. Yeah.
8 canciones. Entonces, no sé si de pronto me dio la... Te voy a decir las que sobran para que veas cuál las escoges. Yeah. Ya. Tenemos la de Perroski.
Ajá.
La de Björn Borg.
Ajá.
La de Niños Saurios.
Sí.
Y no sé si la canción o la banda es Máquinas, Teleradio. Yeah.
Aquí nace una canción de Teleradio
Donoso. Teleradio Donoso. De esas 4 canciones, anda pensando cuáles 2 vamos a colocar. Porque claro, no creo que nos dé tiempo para
poner pero más. Vamos a colocar 2 de las 4.
2 de las 4, sí.
Okay.
Para que le vayas pensando cuál de esas vamos a colocar. Me decías, mientras escuchábamos y veíamos el video de Reina, Juan Fernando preguntaba que qué onda con el rock acá en Tulcán, y yo le comentaba que aquí la tendencia es más de este rock pesado, no sé exactamente el género, pero es bien heavy, es bien dark, bien de esas canciones súper guturales de los vocalistas, ¿no? que gritan, ¿verdad? Y todo, no muy melódicas diría yo, pero yo no sé mucho de música, y Juan Fernando dice que parece que en la sierra por lo general es así. ¿Será el frío? Puede ser, ¿no? Aunque no sé si vestirte de negro te da más frío o te da más calor, no sé, en un clima frío.
Pero bueno, por lo general, el negro atrae el calor, ¿no? Entonces a mí se me hace que también, por eso te preguntaba, es decir, el negro, ¿no? El pelo largo también te protege un poco del frío.
Pero puedes tocar otros géneros con pelo largo también, pues sí.
No.
Aquí se dedican bastante a este rock bien pesado. Y tiene acogida, o sea, no sé, tiene ya, es como una tradición. Y sobre todo en San Gabriel, que es la capital de un cantón vecino nuestro. O sea, es más pequeño San Gabriel, pero ahí la movida rockera es mucho, mucho, mucho más fuerte.
Ah, vaya. No he escuchado hablar de eso, pero está bueno.
Sí, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo hacer para tocar?
No, pues yo te contaba, tengo... ciudad pequeña, pues conocemos a todos. Entonces por ahí tengo un contacto con la Casa de la Juventud, se puede. Tienen ellos, están justamente armando el cronograma de actividades para este año. Yo le voy a comentar y de pronto de ley se puede hacer algo por ahí. Porque la idea es justamente es abrir un poquito más, salirse de... Porque generalmente los festivales que hacen aquí los jóvenes son orientados a eso, a ese tipo de musiquero. Entonces la idea es abrir un poquito más, mostrarles que hay más opciones, más cosas que se hacen aquí mismo en el país. Entonces yo creo que sí va a haber oportunidad, por lo menos aquí en Tulcán, Juan Fernando. Y si la hay, pues yo de ley te comento eso, para que te pegues una vueltita y hacerte comer el hornado carchense, hacerte comer el cuy del charco. ¿Has comido cuy? ¿Te gusta el cuy?
No, lo probé una vez y no nos llevamos muy bien, pero
¿qué más aquí? Las tortillas con chorizo, es típico de acá. Y el cumbalazo para después de la farra, para el chuchaqui. Es mejor que un encebollado.
¿El qué?
Cumbalazo.
¿Cómo
se llama? Cumbalazo. Se llama cumbalazo. Es como, en otras partes les dicen, es como un fresco. O sea, es jugo de, yo qué sé, de piña con bastante hielo. Pero lo característico es que el hielo se trae directamente del volcán colombiano que se llama Cumbal. Por eso es el cumbalazo.
Cumbalazo, ya.
Cumbalazo es hecho con hielo directo del Cumbal. Es un volcán aquí en la frontera que es en el lado colombiano. Es una bebida súper helada, te la pegas de una, te duele tanto la cabeza que te olvidas del chuchaqui y quedas listo para seguir con las bielas.
Bueno, hasta ahora está muy bien esa agenda acá.
Desnucador, que le llaman en Riobamba, me dice Carlos Alexis. Sí, muy parecido al desnucador debe ser. Va a tocar ir a Riobamba para comprobar eso. Y bueno, Carlos Alexis está haciéndote, Juan Fernando, una invitación un poquito disimulada. Yo te la voy a hacer más directamente. Ojalá tengas la oportunidad, tú que andas ahorita, creo que andas pues en gira presentando el libro. Ojalá tengas chance el sábado 20 de marzo en la Universidad Católica de Quito. va a haber un evento que es el segundo año que se realiza en Quito, que se llama Bar Camp. Es un evento gratuito, dura todo el día. Es como una convención de nerds, de geeks, de gente que le gusta el internet, la tecnología, pero se habla de todo un poco. Para ponerte un ejemplo, se organizó el año pasado uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Milagro, uno en Loja. Y en el de Loja, la UTPL llevó a Ricardo Perotti para que él exponga. Y él expuso el lado nerd, el lado geek de la música. Cómo él es que, o sea, porque él maneja toda la parte de producción de su música, ¿no? Entonces, qué programas usa, cómo lo hace, cómo es que se pone en contacto remotamente con el guitarrista, con el baterista, con la gente que hace la mezcla. Entonces, o sea, es nerd, pero no tanto. Es un evento muy interesante. Va un montón de gente también muy interesante. Si tienes chance, pégate una vuelta por la Católica el sábado 20 de marzo. Ahí vamos a estar bastantes. Un poquito nerds y geeks y esta gente que andamos en estas ondas.
¿A qué hora es?
Empieza a las 9 de la mañana en el auditorio de una de las torres esas. Creo que es en los auditorios principales. Maratónico. Estoy seguro. Sí, es todo el día, está incluido el almuerzo. El año pasado fue pizza, no sé si se repetirá este año, pero está incluido ahí en el precio, que es gratis, está incluido el almuerzo también.
Vaya.
Sí, son charlas durante todo el día de diferentes temas. Van a haber tres auditorios simultáneos, una sala para principiantes, para newbies, una para gente intermedia y una ya de programación avanzada y esas cosas. Si puedes, si tienes chance, es súper interesante. Yo creo que sí vas a encontrar algo que te llame la atención ahí.
¿Y va a haber gente así como disfrazada del señor Spock?
No, tampoco tal. No, eso no. Es extremo tampoco, ¿no? Gente no, normalita, común y corriente, con sus jeans, con sus, no, normalito, no, nada de... nada de...
Chubaca, alguna cosa así, eso sería bueno.
No, pero si tú quieres, tú podrías ser el que dé la iniciativa.
Bueno, no me da la talla para Chubaca, ¿no? No, pero... me da más para Yoda, pero el intelecto no me da
para... Eso, Carlos Alex también dice, si quieres, vas disfrazado también. No hay problema, no sé, sería bueno. Es un evento muy interesante, en donde mucha de la gente que nos conocemos digitalmente, en esa ocasión nos desdigitalizamos y interactuamos en persona, que creo que es algo que no se debe perder con todo esto de la tecnología, el internet, redes sociales. No hay que tampoco dejarse absorber mucho y mantener ese lado humano, ¿no? De pegarse las bielas en vivo y en directo, conocer a la gente, interactuar. Yo creo que eso es muy importante en esta época tecnificada. Entonces sí, la invitación está hecha, me tomo el nombre del Barcamp, no soy organizador ni nada, pero te hago la invitación muy, muy cordial, Juan Fernando.
Eres un partícipe.
A ver si puedes darte un saltito por ahí.
De una, si puedo, lo haré.
Ya. ¿Cómo te va con hablas demasiado, Juan Fernando? ¿Cómo la está recibiendo? ¿Cómo ha sido recibida la obra? En críticas, comercialmente, no sé.
A ver, en críticas, las críticas las pueden ver en la web, como las entrevistas que me han hecho los medios y eso. Muy bien, muy muy bien. Yo estoy muy contento con lo que está pasando, sobre todo porque está reaccionando el público. Es decir, la mayoría de libros de lector, malos o buenos, pasan desapercibidos porque no hay un trabajo crítico real y no hay gente que esté persiguiendo buenos textos, porque los editores que tienen esta mala costumbre de pensar por sus lectores, de decidir qué es lo que uno va a leer y qué no, creen que no hay mucho público para esos libros. Pero mi novela me ha demostrado lo contrario. Ahora, el domingo, creo que vi una lista de los más vendidos, Mr. Books, y estaba ahí. Entonces, eso me anima mucho, no por la onda comercial, porque no me voy a hacer millonario con la novela, ni la escribí para eso, pero está presente, está circulando, y es una novela joven. El narrador tiene 22 años, es una novela rockera, es una novela escrita en costeño, y es una novela que yo quería que la gente sienta cercana, ¿no? Decidí que el narrador sea un tipo joven porque yo lo que quería era algo que se sienta como que si tu pana, tu brother, te está contando el gran secreto de su vida, ¿no? Entonces, por ese lado funciona bastante bien, el público joven le da muy bien. Hay gente, es raro, porque hay gente que me dice que es una novela muy pop, que es como solo para adolescentes. Luego hay gente que me dice que un adolescente que lea ese libro le va a prender fuego a su colegio. Entonces hay que dedicársela solo a los mayores de edad, hay que ponerle como un aviso en la portada o alguna cosa así. pero ha conectado mucho. La presenté en Loja, eso estuvo divertido. La presenté en Guayaquil la semana pasada, en el Viva Nicotina, que es un bar rockero también como alternativo. La próxima semana tal vez tengamos una cosa acá en Quito, que no es una presentación, ya se presentó acá, pero algo. Luego voy a Cuenca y luego voy a Puerto Viejo. Entonces estoy viajando con mi libro y eso me hace muy, muy feliz. Y me alegra ver cómo todo el mundo reacciona, ¿no? Porque en un país donde se supone que no hay lectores, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo de acercarse, ¿ya? Y sí hay lectores, y no son cinco, son un montón. Entonces, muy contento, la verdad, con cómo está pasando la onda con Hablas Demasiado.
Juan Fernando, si quisiéramos que hagas el lanzamiento de Tulcán, ¿qué debemos hacer?
Pues yo necesito como $10,000 en efectivo, un plato de cocaína, como el de Al Pacino en Scarface. Nada, tienes que ponerte en contacto con la editorial, que es el Grupo Santillana, acá en Ecuador, están en la web. Y básicamente lo que necesitamos es como un lugar donde presentarla, un lugar donde quedarnos a dormir. Y eso, no es muy complicado. A mí me encantaría.
Sí, sería como tú dices, no queda otra que el autor acercar su obra a la gente, ya que la gente por su cuenta no nos acercamos. Y además de Mr. Books en Quito, Juan Fernando, ¿en dónde se puede conseguir el libro?
Bueno, está en las cadenas, ¿no? Mr. Books, Librimundi, Española, esas son las que están como... Pero en Tulcán, ¿cuál hay, por ejemplo?
Española.
¿Tú compras libros? Ya, ahí está. Ahí lo puedes ir a buscar.
Ya,
chévere. Entonces, si anda con todos tus amigos.
Listo, Juan Fernando. Íbamos a tener el tiempo para dos canciones, pero ya se nos pasó y nos queda solo para una. Te la pongo más complicada. ¿Cuál la colocaríamos para cerrar?
A ver, vamos a poner Máquinas, que es una canción de Teleradio, Donoso. Es una banda de Chile y me interesa la canción, bueno, por tres cosas. Primero, como un tributo a Chile en este momento, entonces como un saludo a la bandera chilena desde acá. Segundo, porque es una banda que no sé si ha sonado acá, ¿no? Nadie me ha contado que la escuchan, y a mí ese tema me parece como excepcional y como las nuevas cosas del rock latinoamericano es extremadamente importante. Y tercero, quiero que se fijen en el video porque fue hecho con una cámara de fotos en Chile por un tipo que no es cineasta, sino cinéfilo, es un escritor. Yeah. Se llama Alberto Huguet, y que es como uno de los tipos que a mí más me ha influenciado. Y la onda del video me gusta mucho, porque es como ver a Santiago, son todos tomas de noche, de calles de Santiago. No hay ninguna acrobacia, no hay ninguna de las cosas que hizo Iván en el video de nosotros, por ejemplo, pero es muy personal, es muy íntimo. Y son como al final cuatro tipos pasando en su cuarto, que es lo que nos pasa un montón. Entonces, como qué creatividad, también con cero dinero como la otra vez, pero más íntimo, más chiquitito aún.
Con más está feeling, bueno, como dirían por ahí.
Yo espero que nosotros tengamos más feeling, pero los chilenos tienen la banda tiene mucho feeling. Sí.
Entonces, desde Chile, vamos a ver el video de Máquinas de Teleradio Donoso.
Todo te va a quedar más claro.
Teleradio Donoso. La canción era Máquinas. Este video nos llegaba desde Chile, programado por nuestro invitado de esta noche, Juan Fernando Andrade. Y el tiempo vuela sin compasión. 1:38 de programa. Wow. Y eso que empezamos un poquitito tarde. Y ha sido un enorme gusto haber podido compartir, conocer un poquito más de Juan Fernando. Todo un personaje, una persona muy, muy, muy bacán, en verdad. Y bueno, a mí de deber me queda ir a comprar el libro de Hablas Demasiado.
Sí, sí, pues déjate de hablar y empieza a leer.
Juan Fernando, sí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y ahora sí, ya más o menos tienes una idea de cómo fue el programa. ¿Qué te pareció?
Estoy muy cómodo, estoy feliz de haber entrado otra vez al siglo XXI. Ahora voy a volver a salir, me voy a ir a una cabaña o voy a dejar de hablar por una máquina de escribir, una Remington, una cosa así. Pero nada, estoy muy cómodo, loco, la pasé muy bien, te agradezco un montón que hayas dado espacio como a un ser anónimo. Y me gustó mucho la onda del foro, y creo que habría que hacerle más bomba al programa, hay que ver cómo se mueve eso, ¿no?
Sí, en eso andamos, vamos a hacer un... Estoy planeando hacer un canje por ahí con una agencia de publicidad, de marketing de Guayaquil. Voy a ver si les hago el sitio web y aparte ellos me hacen el lanzamiento de Radio 04. Una cosa así va a ser, me parece. ¿Ah? También pues, a ver cómo se hacen las cosas sin plata aquí.
Necesitamos todo, hermano.
Así es, pues hay que sobrevivir. Estamos en la mitad del mundo, en el pupo del mundo en Ecuador, y así nos toca, pero la idea es, yo creo que la idea es ser felices con lo que hagamos. Y yo creo que tú eres una de las personas que lo está consiguiendo. Tal vez sobreviviendo como muchos de nosotros, pero yo creo que estás haciendo lo que te gusta, lo que quieres, lo que te apasiona.
Sí, yo soy muy, muy afortunado, voy a trabajar en eso, pero creo que mi libro va sobre eso, va sobre tomar las riendas de tu propia vida, ¿no? Entonces creo que uno nunca va a ser feliz si se dedica a cosas de terceros, ¿no?
Sí.
A complacer al resto.
Claro, como siempre, hay que autocomplacerse. Por eso es que la masturbación es buena, señores, señores. Tóquense mucho. Muchas gracias nuevamente, Juan Fernando. Un gusto enorme haber podido compartir este tiempo contigo.
Dale, te agradezco mucho.
Espero que se vuelva a repetir algún momento esta oportunidad. Te reitero la invitación para el Barcamp.
Dale, el sábado 20 me dijiste, ¿no?
El sábado 20, va a ser todo el día, puedes caer a la hora que sea. Luego, como les contaba en el chat, viene la pepa, que es el After Barcamp. Eso sí es ya sin reglas, sin nada, sin horarios. Entonces, toda la gente también queda invitada para el Barcamp Quito 2010, sábado 20 de marzo en la Universidad Católica. Y les adelanto a la invitada de la próxima semana, ya confirmamos, pero esta semana como que no me he puesto de acuerdo con ella, es Diana Sofía Andrade, es una cantante quiteña, tiene una hermosa voz, y parece que vamos a estrenar su última grabación aquí en el programa. Ella me ofreció eso, si es que alcanzan a sacar la grabación del estudio, pues vamos a ver su primer trabajo vamos a hacer el lanzamiento aquí en el programa. Y eso fue todo. Que el glamour, el charm y el pon los acompañen. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias a toda la gente. Voy a enviar los saluditos parroquiales, antes de olvidarme, para Bélica, Carlos Alexis, Ecubuntu y Sofía en Argentina. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes. Esto fue Radio 04 en vivo desde Tulcán, Ecuador.
Chao.